La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, jueves 11 de septiembre del año 2025, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, un gusto saludarte, también a mi querida Lili Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Quédense, tenemos mucho, de verdad, mucho que contarles.
Oiga, ¿dónde estábamos platicando hace un rato usted y yo fuera del aire? Qué cosa, ¿no? Qué cosa lo que sucedió ayer en Iztapalapa, las imágenes, ver a la gente quemada, huyendo, corriendo. Qué cosa tan desgraciada.
Terrible, de verdad. Vaya tragedia que vivimos ayer por la tarde en la Ciudad de México con la explosión de esta pipa en el Puente de la Concordia. Ya lo estaremos platicando y sobre todo actualizando los reportes, Charlie, de los heridos, la gente que desgraciadamente perdió la vida. En fin, ya estaremos contando todo esto.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende. De aquí hasta las 3 con mucho que contar. Pues tristes, ¿no? Porque finalmente... pues cualquiera puede ser víctima de una tragedia como esta. Solidaridad sobre todo con los afectados.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Una terrible tragedia sacudió a la Ciudad de México. Nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con todas las familias afectadas por lo ocurrido ayer en la alcaldía de Iztapalapa. Después de las 2 de la tarde, una pipa de gas volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza sobre el Puente de la Concordia. El saldo es de 8 personas muertas hasta el momento y todavía hay heridos graves. Decenas de vehículos dañados, una tragedia que le cambió la vida a muchísimas familias. La pipa es propiedad de la empresa Gas Silsa. Transportaba más de 49 mil litros de gas LP. La fuga provocó una onda expansiva devastadora que desató el caos. Las imágenes son desgarradoras. Gente saliendo del fuego. Otros ayudando a apagarles el fuego de encima. Muchos, muchísimos huyendo de la explosión. Vamos contigo, Evangelina. ¿Qué es lo último que nos tienes? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Pues en estos momentos la jefa de gobierno, junto con prácticamente todo su gabinete, está dando una conferencia de prensa para precisamente actualizar las cifras estas que mencionabas. Efectivamente, se habla ya de 8 fallecidos. Vamos a escuchar cómo lo menciona la jefa de gobierno.
Quiero hacer el corte de cómo vamos. Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados, y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta. Por lo tanto, se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas.
Carlos, la jefa de gobierno está anunciando 2 tipos de apoyo para las familias afectadas y, por supuesto, para las víctimas. En primer lugar, está hablando de un apoyo de emergencia que se les daría en estos momentos, pues, para que puedan comer, para que puedan movilizarse. No ha dicho todavía de cuánto será este monto, y después va a haber un segundo apoyo. Se va a hacer un censo y se va a hacer un estudio socioeconómico para que también, si las víctimas son padres de familia, pues se les pueda dar un apoyo. Aquí está presente la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta, alcalde Luján. A ella se le preguntó específicamente sobre las hipótesis que habrían provocado pues el incendio de esta pipa, y se le preguntó específicamente si una de las hipótesis es el exceso de velocidad. Esto fue lo que respondió.
Bueno, hay diversas líneas de investigación que se están realizando. En el lugar de los hechos trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química, de incendios, de explosiones, y muy importante también nuestros peritos en tránsito terrestre. Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad. Efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto. Y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad.
Carlos, esta conferencia...
Perdón, ¿es probable que haya habido exceso de qué?
De velocidad.
De velocidad.
Uh-huh. Así es. Carlos, esta conferencia pues continúa, ya estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, y cualquier otra novedad, pues de inmediato la reportamos.
Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. De las 8 personas muertas, 5 son hombres. 3 son mujeres. De los 5 hombres, 2 están en calidad de desconocidos y de uno se resguarda la identidad porque aún no ha logrado avisar a la familia. Hay un nuevo teléfono para pedir información y apoyar a familiares, que es 55-71-95-20-71. Repito, 55-71-95-20-71. Vamos a enlazarnos con Víctor Sandoval. Víctor, ¿dónde estás y qué nos tienes?
Carlos, estamos en Magdalena de las Salinas, donde aquí hay también varias personas lesionadas del día de ayer, donde pues algunos familiares se han encontrado, sobre todo que están en terapia intensiva, algunos entubados. Brevemente, ¿cuál es tu nombre?
Carlos.
¿Qué tienes aquí?
Ahí estoy acompañando a mi amiga, ya que tiene a su hermana hospitalizada.
¿Quién es él?
Giovanni Martínez.
¿Es estudiante?
Sí.
¿Dónde se encontraba él?
En la escuela.
¿En el momento del accidente dónde
estaba? En la, rumbo a su casa, en el micro.
¿Se incendió el microbús?
Sí.
¿Se ha dicho algo?
No. ¿Qué pasa? Está grave.
Pues mira, pocas palabras,
Víctor,
son las que
Víctor, dicen. ¿Qué te dicen los... Sí, pues obviamente están pasando por un momento espantoso. ¿Qué te dicen los familiares de cómo está la atención médica, etcétera, etcétera?
Pues simplemente muy herméticos, simplemente... Les dan nada más a través de la reja, las personas están aquí en la calle, en la reja, algunas personas sí están al interior del hospital, algunos definitivamente ya les han dicho por parte de las autoridades que no den declaraciones a los medios de comunicación, que no caigan en rumores, que no caigan en algunas otras cosas, y algunas personas, tenemos aquí a varias personas que son familiares, que ya no quieren hablar porque dice que les han dicho a las autoridades que no estén dando declaraciones, que toda la ayuda se les está brindando, y cualquier duda, cualquier pregunta, que sea a través de los canales aquí del Seguro Social. Incluso hay muchas personas aquí del Comunicación Social del Seguro Social que incluso prácticamente nos hacen marcación personal a todos los medios para ver qué preguntamos y sobre todo qué contestan los familiares. Ahorita que me acerqué a esta señorita, se acercó una persona de estas también de Café de Lynch, precisamente pues para hacerle señas que no hablen, que no hagan ninguna declaración ya a los medios, Carlos.
¡Qué barbaridad! Gracias, Víctor. Estamos al pendiente. Nuestro compañero Víctor Sandoval en el Hospital Magdalena de las Salinas. En el Hospital Rubén Leñero está Verónica Méndez. Verónica, adelante.
Gracias, Carlos. Inicio mi enlace informándote que hace unos escasos 10 minutos han dado a conocer que falleció el señor Óscar Rubén Cortés Cisneros, de 58 años de edad, aquí en el Hospital Rubén Leñero. Él resultó con quemaduras de tercer grado tras la explosión de la pipa en Iztapalapa. Sus familiares recibieron la noticia pues prácticamente aquí afuera, en la puerta principal de este hospital, y pues es un drama muy doloroso, Carlos. La esposa del señor se desmayó por la impresión, por el momento. Me comenta uno de sus familiares que el señor Óscar se encontraba, él trabajaba como transportista y prácticamente iba circulando muy cerca de la pipa. Él iba en uno de los vehículos de carga que iban cerca de la pipa y que también quedaron siniestrados. Carlos, y conforme pasan las horas, pues crece el drama de las víctimas de esta explosión en Iztapalapa. Aquí en el hospital Rubén Leñero hay 10 personas graves con quemaduras de segundo y tercer grado. 4 de ellas se encuentran en terapia intensiva. Acabo de hablar con Griselda López, ella es hermana de Alfonso López, quien se encontraba cerca del puente de la Concordia ayer por la tarde esperando a su novia. Él estaba muy cerca ahí esperando a su novia cuando lo alcanzó el flamazo, y precisamente fue su novia quien lo ayudó a salir del siniestro y a subirlo a la ambulancia para que lo trajeran aquí al Rubén Leñero. Vamos a escuchar el testimonio de Griselda López.
Pues ahora sí que está imposibilitado, ¿no? Porque pues a final de cuentas no tiene recursos, no tiene seguro. Yo mientras mi hermano esté bien y lo estén atendiendo, créanme que es lo más que pido. O sea, no pido más.
¿De dónde es? ¿De dónde venía?
Él venía de Chalco, porque allá vive, en Chalco.
¿Qué hacía en la zona, perdón?
Venía a recoger a su pareja. Y fue allá a la Avenida México y fue donde le pasó arriba del puente y le envolvió el fuego.
Carlos, también aquí acabo de hablar con Manuel Bonilla. Él es hermano de Juan Carlos Bonilla y sobrino de un joven de 20 años que se encuentra internado en el Hospital Balbuena. Juan Carlos Bonilla es el hombre que se hizo viral en las imágenes. No sé si tú las ubicas. Es un hombre que se quemó su espalda, que sí. Él logra incorporarse, él se para, se pone de pie frente a una papelería y lo primero que dice, pues vamos, aunque sea un simi, por una pomada o por algo. Prácticamente estaba de pie, no perdió el conocimiento, aunque tenía las quemaduras de segundo grado, y fíjate que pues sus familiares están muy, muy, muy preocupados, muy angustiados, porque ya ahora que lo pasaron a ver, él se encuentra en terapia intensiva, y están muy angustiados porque está entubado, porque está en la terapia intensiva, y yo pues me atreví, Carlos, a comentarles por quien hemos tenido experiencias con accidentes de quemaduras, una persona quemada tiene que entrar inmediato a terapia intensiva porque la piel es nuestro termómetro, Carlos. La piel es la que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Si tú te quemas tu piel, tu temperatura se altera y comienzas en un estado de deshidratación tremendo, muy rápido, que puede provocar un colapso en alguno de tus órganos vitales. Por eso tienes que entrar a terapia intensiva, te tienen que dar asistencia con oxígeno, con suero. Y así se encuentra este hombre, Juan Carlos Bonilla, y pues su hermano me dijo que pues sí, sí están muy angustiados porque sí está grave, tiene 80% de quemaduras en su cuerpo. Vamos a escuchar a Manuel Bonilla.
Mi sobrino Juan Ángel lo trasladaron al hospital Balbuena y él está un poco mejor, pero mi hermano Juan Carlos Bonilla está delicado, sigue delicado.
En el último informe que les dijeron,
que sigue delicado, que está muy grave.
¿Qué parte se llama?
La espalda y la cara y todos los brazos.
Y bueno, Carlos, también informarte que la solidaridad, la ayuda, el apoyo de los ciudadanos de a pie no se ha hecho esperar, no han esperado la ayuda tanto del gobierno como de las autoridades, sino de los mismos ciudadanos que vienen, convidan comida, convidan café, convidan pan. El joven Fernando llegó y puso aquí su motocicleta y está dando viajes gratis a quienes necesiten ir al metro, a quienes necesiten ir a otro hospital, a quienes necesiten trasladarse si quieren a su domicilio, también nos está llevando, pues es un signo de solidaridad, Carlos, en medio de este drama. Vamos a escuchar a Fernando.
El transporte gratis, ya sea hacia su casa o a otro hospital o a donde guste.
Con tu moto, ¿pones a disposición tu moto?
Sí, pongo a disposición mi moto para poderlos transportar.
Y también informar que en la última hora, alrededor de las 12 del día, Carlos, aquí se reforzó el operativo de seguridad. Había estado muy ligero, casi no habían policías, pero de las 12 para acá, justo cuando ingresó una ambulancia pediátrica, reforzaron el cerco de seguridad. No estamos seguros ni podemos confirmar si ingresó algún niño, algún menor víctima de la explosión, pero lo que sí es que en las últimas horas se ha reforzado las medidas de seguridad aquí afuera de la zona de urgencias del hospital Rubén Leñero, Carlos.
Gracias, Verónica. Cualquier novedad, entramos al aire. La empresa dueña de la pipa que explotó, transportadora Silsa, asegura que tiene 3 pólizas de seguro, lo que contrasta con la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente de la Ciudad de México, que señala que no hay registro de esas pólizas, ni por responsabilidad civil, ni por daño ambiental. Vamos a ver qué pasa con eso. Hoy la presidenta Sheinbaum lamentó lo ocurrido, envió sus condolencias a los afectados y dijo que la empresa ya informó que sí tiene los seguros.
Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenían sus seguros en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera. Qué bueno, porque podría haber sido otra cosa. Qué bueno que participen en la atención a las víctimas. ¿Y por qué ocurrió? Tiene que determinar la fiscalía. Y ahí donde haya temas federales, pues también que se haga la investigación. Es muy trágico lo que ocurrió ayer.
Dijo que tomarán cartas en el asunto y, de ser necesario, habrá modificaciones para el traslado de materiales peligrosos.
Sí, incluso hoy mismo hablamos en el gabinete de este tema. Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando. Relacionado con el tema del huachicol o de contrabando de combustible, o como le queramos llamar, fiscal, huachicol fiscal o contrabando de combustible, inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustibles. Entonces, todas las partes administrativas de fortalecimiento de la seguridad tenemos que hacerlas, y en eso está trabajando tanto Secretaría de Energía como ASEA, y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas.
Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más de Sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una de la tarde con 22 minutos. Así lo marca el reloj de W Radio.
2.
Oiga, siguen descubriéndose escándalos en torno a la red de huachicol que operaban los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador. Se reveló ayer que en la orden de aprehensión contra los sobrinos, Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del almirante Rafael Ojeda, que fue secretario de Marina del Observador. La Fiscalía General de la República los clasificó como de alta peligrosidad y los ligó a asesinatos. ¿Sí? O sea, no solo huachicol, asesinatos. ¿Y por qué los clasificó de alta peligrosidad? Porque dice la Fiscalía General de la República, o sea, el propio gobierno, que tienen dinero, que tienen entrenamiento de guerra, que saben manejar armas de fuego, que tienen acceso a rutas marítimas. Incluso dice, relación con hechos violentos y privaciones de la libertad en aduanas. O sea, que estarían ligados a asesinatos, privación de la vida incluso. Nada más en el escándalo de huachicol fiscal hay cuando menos 10 muertes que rondan el escándalo. 10 muertes. Eso fue una. 2. Se dio a conocer que el 26 de agosto, o sea, unos días antes de que se revelara el escándalo de la red de huachicol, detuvieron al sobrino que está prófugo. Ya ve que hay uno que está en la cárcel y otro que está prófugo. Bueno, pues al que estaba prófugo, lo detuvieron. Lo llevaron a instalaciones de la Fiscalía para Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Y cuando llegó, resulta que no estaba el expediente ahí. Y entonces tramitó un amparo y lo soltaron. O lo soltaron y tramitó un amparo, pero a fin de cuentas lo tenían, era suyo y lo dejaron ir, tal cual. Y ahorita está prófugo. Uno de los 2 sobrinos del secretario de Marina. Tercero. Y me pareció que de ayer fue lo más escandaloso. La investigación por lavado de dinero 220 millones de pesos de esta red de huachicol alcanzó ni más ni menos que Alfonso Romo, el que era jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, dueño de la casa de bolsa Vector. Se le acusa a la casa de bolsa Vector de haber contribuido a lavar 220 millones de pesos de Grupo Potesta, que es una de las empresas centrales en la trama del huachicoleo fiscal, que terminaron en Vector y salieron a otras entidades financieras o incluso a cuentas del extranjero para ocultar el dinero. De lo que estamos hablando. Es decir, ya estamos hablando de dos integrantes del círculo cercano a López Obrador. El secretario de Marina y el jefe de la oficina de la presidencia. Hoy el diario El Universal dice que hay 555 empresas ligadas al huachicol fiscal en el expediente. 555 empresas. Y hoy la presidenta ni una sola palabra del tema. Después de que ayer hizo su showcito de que se enojó con el reportero y le respondió terrible, y un desplante de autoritaria con A, hoy no dijo nada la presidenta sobre el tema. Fíjese que el secretario de Seguridad, Omar García Fuch, viajó a Culiacán para encabezar una reunión de seguridad con el gobernador Rubén Rocha. Ya ve que esta semana se conmemoró un año, se conmemoró con dolor, un año de que estalló la guerra entre la Mayiza y la Chapiza. Quedaron el gobernador y el secretario de mantener en Sinaloa los elementos federales que ya están desplegados, fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado, actuar conjuntamente contra los grupos criminales para tratar de reducir la violencia. Se presentó un balance del despliegue militar, se descartó el envío de más elementos al Estado y así va la cosa en este dolorosísimo Culiacán. Siguiente de sobremesa. 3. Temas económicos. Como parte del paquete económico 2026 que ya presentó el gobierno esta semana, hay una metralla de aranceles que tienen en la mira sobre todo a China y a Corea del Sur. Pero sobre todo a China. ¿Por qué? Pues porque viene la renegociación del T-MEC y hay que estar bien parados con Trump. La presidenta no lo puede decir así, pues porque se vería muy entreguista, pero en realidad es lo que está pasando. Y a mí me parece muy bien, ¿eh? A mí no me parece entreguista, a mí me parece una estrategia comercial acertada, que aprovechemos que tenemos 3.500 kilómetros de frontera y estamos al ladito de la gran potencia, y si podemos ratificar un tratado comercial con la gran potencia, vamos a hacer una gran decisión económica. Y la gran potencia que está pidiendo, pues que cortes lazos comerciales con China, que China no te use para meterse por la puerta de atrás a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces a mí me parece muy bien. Luego a ellos les da como que prurito, les da ronchas, ¿no? De decir las cosas como son, pero pues sí, sí, le están complaciendo a Trump, están haciendo una cosa que les pidió. Y a mí en lo personal me parece muy bien que la estén haciendo, para que no nos confundamos. La relación comercial de México es con Estados Unidos, no le hagamos el cuento, ¿no? No es con China. Oye, idealmente, en el mundo ideal, pues que pudiera estar con todos, sí, pues en el mundo ideal, sí, pero si hay que tomar decisiones, pues hay que tomar decisiones. Entonces, hoy la presidenta sale a hacer el cuento de que no, ¿cómo creen que lo estamos haciendo por Trump? No, es parte del Plan México. Ay, hombre, ¿no? Pero bueno, ya que le digo. Mire, de todas las mentiras que dicen, la verdad, esta me parece la más inocente de todas. Escucho hasta la presidenta.
Estamos hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Pero lo que queremos es hablar y platicar y no sin necesidad de generar algún conflicto.
Valeria Moya encabeza el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, a ti te parece muy bien, me parece muy bien, aranceles a China, pero ¿tú crees que a China le parece también, Carlos? No, pues evidentemente no. Y evidentemente, pues lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los próximos días es una respuesta de China, porque no puede México ponerle aranceles. En el caso de China estamos hablando pues de una economía gigantesca, pero no le podríamos poner aranceles a cualquiera así y esperar que no hubiera una respuesta de cualquier país, Carlos. en particular tratándose de China, porque evidentemente una de las industrias que China más ha querido impulsar, sí, con prácticas que a mí me parecen desleales, con prácticas de dumping, con prácticas de subsidios exageradísimos.
Pues están haciendo trampa, lo sabemos.
Están
todos,
haciendo
¿no?
trampa por todos lados, me queda clarísimo. Los subsidios que le han puesto a los vehículos eléctricos, pues hacen que ningún otro vehículo eléctrico del mundo pueda competir. Simplemente no puedes competir con China. No únicamente en coches, también en la industria siderúrgica, también en electrodomésticos, también en textiles. Entonces, a mí no me sorprende que haya aranceles, pero tampoco me sorprende que haya una respuesta de China. Es más, me parece evidente que haya una respuesta de China. Y entonces ya salió el portavoz de la Cancillería China, Lin Yan, a decir que evidentemente China va a proteger sus derechos e intereses ante esta idea de México de poner aranceles
normal,
de hasta el
¿no?
normal. O sea, no nos podríamos llamar a sorpresa.
Ahora sí que
¿no?
cada quien tiene su derecho, México de ponerle los aranceles y China de responderle.
Y China de defenderse. Ahora, se va a volver, Carlos, un juego de poder, ¿no? Porque China lo que nos dice, o sea, lo que dijo y el portavoz de la Cancillería, es que se están oponiendo, obviamente, a cualquier coerción de cualquier país para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos. Porque ahora, Carlos, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, ahora resulta que China, pues, es la economía que aboga por el libre comercio, que aboga por el comercio basado en reglas, por la globalización. O sea, pero así es, o sea, es increíble estar escuchando estas cosas. Entonces, incluso una de las frases del portavoz es que, y lo dijo, a mí me parece pues casi curioso, ¿no? Como de estas frases célebres, que China siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa. Y que espera que México, desde luego, lo acompañe a China en el camino de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio. Entonces, claramente, Carlos, pues se va a volver un juego de poder, un juego de política económica y a ver quién tiene más poder, porque pues China no se va a quedar con los brazos cruzados cuando una de sus principales industrias es la automotriz y uno de sus principales mercados es México, porque además, Carlos, no podemos negar que los autos chinos sí han sido muy disruptores para la industria. Desde luego, ¿no? Tienes acceso a vehículos baratos, de buena calidad, porque esa idea de que antes lo hecho en China no era de buena calidad, bueno, yo creo que eso ya cambió. Entonces tienes vehículos muy baratos, ligeros, de buena calidad y accesibles para la población y eléctricos. Pues obviamente China no se va a bajar. Entonces vamos a ver qué sucede ahí, pero las cosas pueden ponerse complicadas. Y Carlos, ayer hablábamos un poquito de deuda, ¿no? Y de pues todo esto que ha generado la presentación del paquete económico, y pues nos dimos a la tarea de revisar algunas cifras para ver cómo se ve la deuda en los últimos años, en estas últimas administraciones. Y entonces hay muchísimas maneras de medir la deuda, Carlos. La podemos medir en montos absolutos, la podemos medir como porcentaje del PIB, con el déficit, pero bueno, elegí una que me parece que es ilustrativa, que es el monto de deuda al final de un sexenio y al inicio del sexenio, es decir, cuánto incrementó la deuda cada uno de estos presidentes.
Estás pues hablando de la deuda de todo el gobierno, ¿no?
De la deuda de todo el gobierno, de la deuda general del gobierno. Ahorita vemos la de Pemex si quieres, pero vamos a hablar de la deuda de general, la deuda total del gobierno. En el sexenio de Calderón, del presidente Calderón, la deuda se incrementó 87.6%. Calderón inició su sexenio con una deuda de 3.14 billones de pesos y la terminó con una deuda de 5.9 billones de pesos, un incremento de 87%. El incremento de deuda en la contratación de deuda del presidente Enrique Peña Nieto, que además hay que decir, Carlos, lo que comentábamos ayer, que durante la administración de Peña hubo tasas muy bajas. Entonces, si había un momento para endeudarse, era en esa administración. No justificó toda la contratación de deuda, pero sí me parece que el contexto importa. La deuda durante el sexenio de Peña Nieto se incrementó 54%, 53.7%, casi 54%. Durante el sexenio de López Obrador, ¿te acuerdas ese sexenio donde no iba a haber deuda? Donde
no íbamos a endeudar, no iba a contratarse
un solo peso de deuda. Bueno, pues solo creció la deuda 55%. Entonces, durante el sexenio.
O sea, igual que con Peña.
Más que con Peña. Entonces, durante el sexenio de López Obrador, la deuda creció 55%. Estoy hablando de los montos totales de deuda. Y durante la administración de la presidenta Sheinbaum, Carlos, Pues lleva un año, pero en ese año ya vemos un incremento en la deuda de 14%. Wow. Entonces, claramente podemos medir la deuda también como porcentaje del PIB, la podemos ver por el déficit, podemos ver la capacidad de endeudamiento, o sea, hay muchas formas de medirla, pero este dato me parece que es muy revelador de cómo ha crecido la deuda en los últimos años y de la sostenibilidad que puede o puede no tener la deuda a largo plazo. Cuando hablamos del incremento de la deuda de Pemex, en el sexenio que fue de 2006 a 2012, la deuda creció 23%, esa deuda creció, la de Pemex específicamente, creció 23%. Entre 2012 y 2018 la deuda creció 64%, la deuda de Pemex, y durante el sexenio del presidente López Obrador la deuda de Pemex sí disminuyó 7%. Entonces tenemos una mezcla de datos entre la deuda de Pemex y la deuda global del país, que pues contrasta en gran medida lo que se nos dice todos los días en las mañaneras, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Valeria.
Gusto. Un abrazo, saludarte. Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oiga, información internacional de última hora. Sentenciaron en Brasil al expresidente derechista Jair Bolsonaro y lo acusan de intentarle dar golpe de Estado al actual presidente, el izquierdista Lula da Silva. Ya ve que en México es muy famoso el dicho en la política de que ningún presidente se mete a la cárcel a sus antecesores, porque una vez que se abren las rejas de la cárcel para un presidente o expresidente, ya nadie va a poder cerrarlas. Pues es lo que está pasando en Brasil. Lula fue al bote, salió del bote y ganó la presidencia otra vez. Y Bolsonaro, ahí va al bote también. La corte brasileña va a decidir las penas este viernes. Los delitos imputados a Bolsonaro suman hasta 43 años de cárcel y tienen que decidir también dónde va a cumplir su condena, si en su casa, como él ha pedido por sus problemas de salud y su edad, si en una comisaría de Brasilia, en una celda especial, en una cárcel de alta seguridad o en un cuartel. Vamos a ver qué terminan decidiendo. Pero los 5 miembros del equivalente a la Suprema Corte en Brasil tenían que votar este asunto. Y ya votaron 4, pero de los 4 que votaron, 3 ya dijeron se condena a Bolsonaro por intentarle dar golpe de Estado a Lula. Así las cosas en Brasil. Y en Estados Unidos, pues desde luego sigue el asesinato de Charlie Kirk, uno de los rostros más visibles del trumpismo, el que le acercó a las juventudes a Trump y logró arrebatarle buena parte del voto joven al Partido Demócrata. Bueno, pues ha significado un cisma, ha generado toda suerte de condenas, tanto del gobierno como de la oposición. Armando Guzmán, en Washington. Adelante, Armando.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Te voy a decir, desde demócratas y republicanos, todos prominentes, incluyendo posibles candidatos presidenciales, se han unido para condenar la violencia política y pedir una moderación en la retórica. Bueno, eso es fácil de pedir, pero la realidad es que Estados Unidos ha pasado por una cantidad de violencia política que ha llevado incluso a dos intentos de asesinato del propio presidente de Estados Unidos. Y ahora ya ha habido otros eventos también a nivel local y a nivel nacional también, pero de menor cuantía, lo que estamos viendo con Charlie Kirk. Ahora, la situación de la investigación, más de 24 horas después de que este evento sucediera, todavía no nos lleva a encontrar a un culpable. Encontraron a un rifle de alta capacidad que pudo haber sido utilizado para dispararle. El lugar en donde se le disparó estaba dentro de la universidad en un triángulo y el triángulo estaba flanqueado por edificios de la propia universidad. El disparo tuvo que haber salido de por lo menos 160 metros de distancia. Entonces, quien hizo este disparo es alguien que está capacitado y que tiene entrenamiento para hacer este tipo de francotirador, francamente, para llegar a, y para dar el resultado que tuvo, porque en realidad este era uno de esos disparos que puedes hacer solo una vez para atinar. Entonces, ahí es en donde estamos. Tienen el rifle, tienen una serie de huellas que pudo haber posiblemente dejado el sospechoso. Hay dos fotografías que han sido difundidas por el FBI y por otras autoridades que podrían dar a la imagen del asesino o de alguien que podría saber acerca del asesino. Hasta ahora no lo están calificando como un sospechoso, sino simplemente como una persona de interés. Pero obviamente la cacería es fuerte, la cacería es por todo el país. Y mientras el vicepresidente J.D. Vance, que le debe a él mucho, le debe a Charlie Kirk mucho del trabajo que hizo para llegar a la vicepresidencia, está hoy en Salt Lake City, va a escoltar en su propio avión en Air Force Two, o en el Air Force número 2, el cuerpo de Charlie Kirk a Arizona. El presidente Donald Trump anunció esta mañana que va a otorgarle en forma póstume la medalla de la libertad presidencial de la libertad, que es el más alto honor que la presidencia de Estados Unidos confiere. O sea, esto te da una idea del ambiente que hay por parte de los republicanos, porque todo esto, Charlie Kirk era una de las pantallas más fuertes y más importantes de propagación de las ideas de MAGA y del presidente Donald Trump, sobre todo entre los jóvenes. Y como yo te decía ayer, él fue realmente el arquitecto de todo este apoyo que hubo de los jóvenes para Trump. Entonces, ahí estamos con la investigación. No hay nada que se haya dado más. A la una de la tarde debíamos haber escuchado del FBI, no ocurrió nada. Dijeron que a las dos que a las tres. Son 3:40 y seguimos esperando a ver si hay algún desarrollo. Pero esto nos dicen que es porque hay rápidos desarrollos que hay, y hay que unir entre las balas y el rifle y la identidad y las huellas, etcétera, todo esto, porque quiere no dar disparos en la oscuridad, sino realmente llegar a encontrar a quien fue el culpable. Ahí es en donde estamos. Y antes de irme, déjame contarte rápidamente que acerca de lo de Brasil, que tú decías, esto ha puesto una barrera entre Brasil y Estados Unidos, a tal grado que los brasileños están muy enojados porque Estados Unidos les está dando problemas para darles visas para que los representantes de Brasil vengan la semana próxima y la siguiente a la reunión esta mundial que hay de la Organización de Naciones Unidas. Y como está en Nueva York, necesitan visas para Estados Unidos. Y a Irán y a Brasil le están poniendo muchos problemas para darle esas visas y los brasileños están muy enojados. Los iraníes, bueno, eso ya es otra cosa, pero en cuanto a esta distancia que hay entre Brasil y Estados Unidos, eso sí es nuevo. Pero ahí está.
Claro, por el gobierno de Lula, ¿no? Que es el que ha perseguido a Bolsonaro.
Y por la condena con Bolsonaro, que es tan amigo del señor Trump.
Gracias, Armando. Estamos en contacto. Saludos hasta Washington.
Gracias a ti. Gracias.
En Washington son las 3:42 de la tarde, en la Ciudad de México, 1:42, último de Sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. Francisco Guillermo Ochoa, el guardameta 5 veces mundialista mexicano, continuará su carrera en el fútbol chipriota. El AEL Limassol, equipo de Chipre, no es el Apoel Limassol que ha aparecido en UEFA Champions League. Es un equipo que ha sido campeón de la Liga de Chipre la última vez hace unos 11 años, que de momento ha estado terminando a mitad de tabla. En Chipre se hace una especie de liguilla, la mitad para disputar el título, la otra mitad para disputar el no descender. En el último caso disputó este equipo el no descender y quedó hasta arriba de esa tabla. Vamos a decir que está a mitad de tabla, evidentemente. Y es a donde va a continuar una carrera que lo ha llevado más allá de México, a la isla de Córcega con Ajaccio, que lo ha llevado a España con Málaga, con Granada, que lo ha llevado a Bélgica con Standard de Lieja, que lo ha llevado a Italia en Salerno con Salernitana, a Portugal con Aves pegadito a Porto, y ahora este nuevo país, la Liga Chipriota. Para Ochoa tenía que ponerse a punto, tiene que estar jugando si es que aspira a ser convocado para su sexto mundial, recapitulando que 2006 y 2010 no jugó, 2014, 2018 y 2022 jugó, y podemos decir que con un nivel de capacidad tremenda, fue de hecho de lo mejor del equipo mexicano en estos torneos, y busca ir a esta sexta Copa del Mundo ahora en Chipre. Hace unos días parecía que iba a jugar en el Burgos de la segunda división española. De último momento se cayó la ecuación porque el Burgos cambió las condiciones queriéndose quedar derechos de imagen de Ochoa, entendiendo el tirón que tiene para ventas y patrocinios. Ahora ha sido en Chipre, donde va a continuar en esta isla en el mar Egeo, en el Mediterráneo, que pues tiene la circunstancia política de tener las particiones de 1974, cuando fuerzas turcas tomaron el norte de la misma y se mantienen ahí, sí, mientras que el resto del país se mantiene siendo greco-chipriota, como es el caso del AEL Limassol, donde va a jugar Ochoa, querido Carlos.
Gracias, Betolati. Una con 44, ahí están los cinco de sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una 49. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, en su gustada sección, dicen una cosa y hacen otra. Oh,
hombre,
también conocida como la incongruencia de la 4T. Perdón, decías.
Es una sección enciclopédica esa, ¿no?
Es correcto.
La puede usted aquí consultar por orden alfabético.
No, bueno, cada semana salen nuevos tomos, hermano. Nada más te lo viento así al aire. Y es que, oye, ¿cuántos escándalos le siguen saltando a la senadora morenista Andrea Chávez? ¿Te acuerdas desde aquel famoso acto anticipado de campaña en su natal Chihuahua? Donde
actos anticipados de campaña, cuando ella reconoce que los empresarios, bueno, que un empresario en particular, Fernando Padilla, le da dinero y resulta que era una lanota, como 200 millones. No.
Es correcto, a ver, es correcto. Y luego,
el INE tiene todo para descalificarla, ¿eh? Tiene
totalmente.
Todo puede ser.
Totalmente, pero híjole, ¿crees que vaya a hacer algo el INE, hermano? No, yo creo que no. Oye, su cercanía con Adán Augusto López, justamente lo que decías, este empresario, pues era mega brother de Adán Augusto. Y bueno, Charlie, se le suma una nueva polémica a la senadora, y es que ¿cuántas veces han dicho los morenistas, se han llenado la boca de no vamos a aceptar el nepotismo? No, bueno, la presidenta hizo un llamado al partido a decir, a ver, en las elecciones del 2027, por favor, no quiero que nadie ponga a su familia. Charlie, pues la polémica la alcanzó porque su hermano, Gregorio Chávez Treviño, es el actual delegado estatal de Liconza en Chihuahua y percibe un sueldo anual de 826 mil pesotes. Toma tomate. Sí, esa Andrea Chávez que decía, no, vamos a terminar con el nepotismo, esto no puede seguir sucediendo, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pues en la nómina el hermano, siguen acomodando familiares. En la nómina, ahora, pues este personaje, Gregorio
bonito,
Chávez,
¿no?,
Treviño, que por cierto, bueno, mi Charlie, ya no debería de sorprender, pero siguen saliendo. Por cierto, apenas hace un par de meses, el diputado del PAN, Arturo Zubia, cuestionó el trabajo de este personaje de Chávez Treviño, de Gregorio Chávez Treviño, hermano de Andrea Chávez, la senadora, porque dice que prácticamente, pues, ha hecho una mala gestión al frente de Liconza en el estado. Incluso se quejó de que hay retraso en los pagos de apoyos a los productores lecheros ahí de Chihuahua. Y esto, pues salta, hermano, brinca, porque su hermana Andrea, pues siempre ha dicho que no se debe de permitir esto del nepotismo. Incluso en algún momento tuvo una iniciativa esta senadora para apoyar al sector agrario en la entidad, y dicen, oye, espérame tantito, primero dile a tu hermano pues que le pague a los productores de leche de Chihuahua y luego presentas tu iniciativa. En fin, o sea, ha sido de todo, hermano, se ha levantado de todo, mucha polémica con este hermano.
Oiga,
de la senadora.
Duende.
Sí, Arely, adelante.
Es que no hemos entendido que el nepotismo está mal, su nepotismo está bien.
Bueno, entonces ahí ya todo me hace sentido. Ya todo me hace sentido. Entonces está mal, pero cuando son ellos, Charlie, es diferente. Yo ya les decía aquí la famosa frase de la abuela Dondinea: señor, hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre, claro. ¿No? La clase. Uh-huh. No, pues ya, esto me hace... Ya, gracias por la aclaración, Areli Paz. Qué bueno, porque entonces ya, me paso a otra nota entonces. Oye, Charlie, pues en redes sociales, el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, pues, por decirlo menos, levantó polémica, porque ante la tragedia de la pipa de gas que explotó en el puente de la Concordia en Iztapalapa, pues Hugo Aguilar elogió al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México por su pronta acción, así lo puso en sus redes sociales, ante la explosión de esta pipa. Bueno, pues le llovieron críticas porque dijeron: a ver, espéreme tantito, don Hugo. Para empezar, todavía ni siquiera comienzan las investigaciones. O sea, ¿qué fue lo que en realidad pasó con esta pipa que explotó en Iztapalapa? Entonces usted tiene que ser imparcial. No se puede pronunciar de ninguna manera, porque decían en redes: ¿qué tal que se comprueba que ahí fue un tema de que la pipa cayó en un bache y por eso volcó? Y usted felicitando al gobierno de la Ciudad de México. Perdón. Entonces decían: es inadmisible que el ministro presidente de la Suprema Corte se ponga a alabar la actuación del Ejecutivo y del local, cuando pues todavía ni siquiera se dice qué es lo que pasó. Yo coincido, Charlie. Yo coincido, la verdad, porque no tiene por qué tomar postura el ministro de la Suprema Corte si ni siquiera se ha dictaminado. No,
bastaba la expresión de solidaridad y...
Claro, hasta ahí.
A las víctimas y que estará correcto. Pendiente por si hay algún tema que llegue a la justicia, ¿no?
Totalmente. Pero,
pues, les gana la credencial de Morena, ¿no? Pues,
pues
gana el chaleco ahí, guinda, ¿no?
Luego sale, ¿no?
¡De regreso bueno, a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:01 p.m, tengo en la línea al periodista León Krause. Querido León, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Siempre un placer, Carlos. ¿Cómo estás?
Platícanos de Charlie Kirk, el hombre que fue asesinado ayer. ¿Qué importancia, qué perfil tiene? ¿Quién es Charlie Kirk en Estados Unidos? A lo mejor un personaje no tan familiar para el público mexicano, sí para muchos jóvenes mexicanos, una figura de redes sociales, de TikTok, de Instagram. Platícanos un poco de quién estamos hablando.
Una figura de enorme relevancia en la derecha estadounidense, un líder entre los jóvenes conservadores, una presencia además constante en redes sociales, un hombre muy persuasivo que ganó fama a lo largo de los últimos años precisamente por su voluntad a debatir, también por sus puntos de vista polémicos. Y a los 31 años, bueno, asesinado, como vimos el día de ayer, muy cercano al trumpismo, muy cercano al movimiento republicano actual, de ahí las reacciones que se han visto en la Casa Blanca, pero sí, una figura de enorme fama y también de enorme relevancia.
Un enemigo del feminismo, enemigo de la migración, enemigo de todo lo woke, ¿cómo lo describirías?
Exactamente. Kirk era, digamos, una de las voces, como te decía yo, más elocuentes en esta versión de la derecha estadounidense que, digamos, libra una batalla cultural contra el movimiento progresista, contra la agenda woke, la batalla identitaria, todas estas cosas que forman parte, por supuesto, central del trumpismo, pero que están en el corazón de la narrativa actual del Partido Republicano y del Movimiento Conservador, que no necesariamente tienen mucho que ver con el Partido Republicano tradicional, pero ese partido por el momento no existe y más bien pertenece a figuras como Charlie Kirk, como J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y por supuesto como Donald Trump, muy conservador en cuanto al papel de la mujer, el papel de la familia, en fin, una figura que enarbolaba todas estas banderas.
con la que podrías encontrar, pues digamos, pocos puntos en común en términos de opinión y visión del mundo, ¿no?
Yo en lo personal, sin duda, y me parece que muchísima gente también, era una figura muy polémica, que polarizaba, porque además de pronto realmente defendía posiciones pues insostenibles, Carlos, desde prácticamente cualquier punto de vista, pero que fascinaba a su audiencia, a la audiencia maga, a la audiencia trumpista, que lo veía con verdadera devoción y adoración. Más allá, por supuesto, de a qué grado era un hombre polémico, el hecho de que haya, digamos, encontrado este desenlace, pues es una tragedia brutal.
Esta polarización de la que hablas en Estados Unidos, León Krause, tú que tienes un pie de cada lado, ¿está peor en Estados Unidos que en México? ¿Y crees que el asesinato de Kirk es fruto de esa polarización?
Mira, el problema que tiene Estados Unidos, en donde hay un polarizador en jefe, nosotros también tuvimos un polarizador en jefe, que ya no está en el poder, sigue rondándolo, pero ya no está en el poder. El problema que tiene Estados Unidos es que aquí hay 400 millones de armas en las calles. Aquí hay más personas aquí hay más armas que personas. Esa es la realidad. Y muchas de esas armas, Carlos, no son pistolas 9 milímetros, sino son rifles de alto poder con el cual un francotirador puede matar de un disparo a una persona desde decenas de metros. Son armas de guerra. Cuando hay armas de guerra y hay gente que está inmersa en esta polarización cultural, social y política, y de pronto tienen una pulsión homicida, pues pueden ir a la esquina, literalmente a la esquina, a comprar un rifle de alto poder y planear algo como lo que vimos el día de ayer, este acto salvaje. Ese es, yo diría, la gran diferencia entre Estados Unidos y cualquier otro país en este tiempo de polarización política y cultural que vivimos en tantas partes del mundo.
Uh-huh. León, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora con esto? A ver, intentaron matar dos veces a Donald Trump, le echaron bombas Molotov a la casa del gobernador de Pensilvania, entraron a la casa de la presidenta de la Cámara Baja y agarraron a martillazos a su esposo. Ahora lo de Charlie Kirk, estoy hablando de víctimas tanto de un lado del espectro político como del otro lado. ¿Qué, hacia dónde va esto? ¿Eso es Estados Unidos hoy?
Y los legisladores en Minnesota, demócratas, asesinados algunos meses. Pues mira, sí es Estados Unidos hoy, y parte del problema es que los medios de comunicación no ayudan y las figuras políticas no ayudan. Es decir, ayer Donald Trump pudo actuar como un factor de unidad, de templanza, y lo que hizo el presidente de Estados Unidos fue pues ceder a sus peores pulsiones, o a sus pulsiones, pues yo no sé si tiene mejores pulsiones, pero a sus peores pulsiones, y dedicó un discurso en donde culpó a la izquierda de la violencia política. ¿Hay violencia política desde la izquierda? Claro, Carlos, pero hay violencia política desde la derecha, por supuesto. Históricamente incluso el supremacismo blanco y la extrema derecha estadounidense son los principales responsables del terrorismo doméstico en Estados Unidos. Trump prefiere obviar esa realidad y polarizar desde el poder, desde la Casa Blanca, desde la Oficina Oval. Y eso es a mí lo que más me preocupa, esta gente que echa leña al fuego.
La posición de Charlie Kirk con respecto de las armas, de la posesión de armas, él estaba a favor de menos regulación.
Absolutamente.
¿Y cómo son las cosas, no?
Absolutamente a favor de la segunda enmienda y de digamos, en contra de cualquier regulación de armas. Pues sí, es que ese es el gravísimo y grandísimo problema. Yo insisto, en Estados Unidos, de pronto en redes sociales tiene que lidiar con gente que le dice, bueno, entonces hay que prohibir los cuchillos. Mira, Carlos, ya estamos en un momento en donde estamos atentando contra la inteligencia más elemental cuando comparamos el daño que puede hacer un rifle de alto poder con el que puede hacer una navaja. Hay que comparar nada más las cifras, Carlos. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, en Gran Bretaña no hay armas, 22 muertos en el 2023. En Estados Unidos hay armas, 47,000 muertos en el 2023 por arma de fuego. Por favor, hay que abrir los ojos.
¿Le va a dar la medalla presidencial de la libertad Donald Trump a Kirk? ¿Qué piensas de eso?
Bueno, es su prerrogativa. Es decir, si tú me hubieras dicho antes de la muerte de Kirk que Trump iba a hacer eso, yo te hubiera dicho que me parecía un error, porque Kirk era sí una figura muy relevante, pero también un hombre que defendía posiciones más allá de cualquier postura ideológica y demás, simplemente desde la dignidad y la decencia y los derechos humanos, que a mí me parecen insostenibles. Pero pues ahora, post-mortem, decide otorgársela, es su prerrogativa.
Se vuelve un ícono de la libertad de expresión, se vuelve una víctima de la libertad de expresión, Kirk, con esto.
Mira, es una gran pregunta, y a pesar de los desencuentros y los desacuerdos que uno pudiera haber tenido con él, la realidad es que el tipo se presentaba en las universidades y retaba a los estudiantes a debatir y decía, a ver, demuéstrame que estoy equivocado. Es decir, practicaba desde sus posiciones, que a mí me parecen, pues, digamos, no las compartía yo en absoluto, pues practicaba la democracia, la cultura de debate, la apertura al diálogo. Y creo que eso sí era sin duda admirable y otro factor, otro, digamos, elemento lamentabilísimo en lo que ocurrió ayer.
León Krause, me da mucho gusto saludarte siempre y te aprecio mucho estos minutos para W Radio.
Igual para mí, Carlos. Gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Son las 2:10.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con gusto, Carlos. Ya decíamos lo de Ochoa en la sobremesa que va para Chipre. Otra contratación bomba, pero por el fútbol mexicano. Anthony Martial, ¿no te acuerdas de él en la Liga Premier? Tuvo grandes temporadas en el Manchester United, bien arraigados de Monterrey. Un futbolista que un par de años antes que Kylian Mbappé deslumbró en el Mónaco. Eso propició que el United gastara por él una cifra superior a los 50 millones de dólares, lo cual era un récord para un adolescente. Evidentemente, Martial tenía en ese momento 17, 18 años. Fue al United, tuvo muy buenos momentos, luego lo persiguieron las lesiones, ha tenido préstamos a otros equipos, ha pasado en su momento, por ejemplo, por el Sevilla, luego en AEK de Atenas, y del AEK es el que llega al fútbol mexicano para jugar con Rayados. Pumas lo tenía muy cerca, no obstante Monterrey apretó en la negociación y logró quedárselo para que vaya a jugar al Gigante de Acero. Anthony Martial ha sido seleccionado francés, sí tiene una buena trayectoria a cuestas, más de 30 partidos como internacional. Con eso te digo todo respecto a este futbolista, que de verdad tiene un cartel importante, aunque en los últimos años las lesiones le han quitado mucha regularidad. Anthony Martial, que va a Rayados. Querido Carlos, cambiando de tema, ayer hablábamos de cómo se colapsó completamente la página de la FIFA en la serie de peticiones para poder concursar por boletos para el Mundial 2026. Explico bien lo de concursar. Hace falta registrarte con la tarjeta de crédito, evidentemente la que patrocina el evento, la que patrocina la FIFA, y a partir de ese registro accedes a un concurso, un sorteo. Si sales sorteado, tienes boletos. Pues ya informó la FIFA que fueron 1,5 millones de aplicaciones. Lo que no colocó la FIFA fue la cantidad de los que quisieron y no pudieron aplicar, porque el sistema marcó error, porque el sistema...
Y todavía está abierto, ¿no? Entiendo que varios días.
Todavía está abierto, claro. Esta etapa sigue abierta y la gente podrá seguir participando, pero es un récord por abismal diferencia para un primer día de apertura para que la gente se pueda registrar. Evidentemente, en este orden, los países que más aplicaron, primero Estados Unidos, luego México, los que más aplicaron por entradas para la Copa del Mundo. Los Estados Unidos tienen sentido porque disponen de muchos más partidos que nuestro país. Nuestro país tiene 13 cotejos para el próximo Mundial. Pensando en mundiales, pero sub-20, una buena selección mexicana va a aparecer en la Copa del Mundo de la categoría a disputarse en Chile. Un equipo mexicano que tiene futbolistas que ya hemos ido viendo constantemente, como Gilberto Mora. De hecho, ha sido en la selección mayor con sus 16 años. Sigue siendo muy pequeño para un mundial sub-20, pero qué voy a decir si ya ha estado a menudo con el equipo mayor. Lo mismo aparece Elías Montiel, el gran mediocampista del Pachuca. Lo mismo aparece por ahí Obed Vargas, mexicano-estadounidense, que ha ido a la selección mayor y que fue campeón de la Leagues Cup con el conjunto del Seattle Sounders. Y otros jugadores como Yael Padilla de las Chivas, como Camberos. Así que México con ese equipo. Y ojalá lo hagan bien, porque chécate el grupito que tiene México, Carlos. va a abrir contra Brasil el 28 de septiembre. Brasil, por cierto, dirigido por Manu Menezes, aquel que tomara el equipo mayor brasileño de manera interina hace un par de años. Va a abrir contra Brasil. Luego va contra España, lo que representa la calidad de lo que ha generado el fútbol español. Y finalmente cierra contra Marruecos, ni más ni menos que la revelación del último mundial, pero esto es sub-20, un grupo bravísimo para el cuadro mexicano y buscando desde la plataforma de la sub-20 ascender a la selección mayor. Gilberto Mora ya está. Futbolistas como Montiel o como Bet Vargas, ojalá que tengan un muy buen desempeño ahora que se dio a conocer la lista. Carlos, el Barça tiene un lío con su estadio, porque primero se informó que el nuevo Camp Nou iba a estar listo en 2024. Luego que inicios de 2025, que mediados de 2025. Lo último fue una campaña muy, pero muy sonada, diciendo que el regreso era en la pretemporada de este 2025 para el trofeo Hans Gamper, algo que no sucedió. Pues este fin de semana ya tenía que jugar en este estadio y el Barça tiene que ir a la cancha filial a Johan Cruyff. Pero no solamente eso, se informa que es muy posible que el siguiente compromiso del Barcelona tampoco pueda ser en su casa. Está teniendo muchos problemas con la construcción. Se criticó mucho a Laporta, su presidente, por contratar una constructora turca que no tenía el renombre que muchos consideraban para este tipo de obras. Finalmente él dijo que no, que había tenido un convenio que por cada día demorado le iban a pagar 1 millón de euros. Pues va un año y no le han pagado nada. Señal de que pues eso no existía o existía de otra manera. La última, si me lo permites, la serie del Rey. Los Diablos no solo pegaron primero. ¿Qué manera de pegar? De la novena escarlata, venciendo ayer con mucha autoridad a los Charros de Jalisco, 8-4. Primera entrada baja, los Diablos anotaron 3. Segunda entrada, anotaron 4. Estábamos 7-0 cuando apenas se habían ido 6 outs y ya no se pudo levantar Charros de Jalisco. Hoy continúa la Serie del Rey, el campeón defensor Diablos Rojos defendiendo a los Charros a partir de las 19 horas en el Alfredo Harpelú. Querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego, 2:15.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Está en la línea Gonzalo Monroy, quien es experto y consultor en temas de energía. Gonzalo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto platicar contigo. Buenas tardes.
Bueno, en términos del sector energético, ¿qué significa la explosión de esta pipa en Iztapalapa? Bueno.
La forma de mencionarlo.
Perdón, no habías entrado, se cortó. Nos repites, por favor, tu respuesta, Gonzalo, si eres tan amable.
Claro, por supuesto, Carlos. Te mencioné que, bueno, primero es una tragedia y hay que empezar justamente por ese tipo de cosas. El segundo es que es la combinación de muchos malos factores. Estamos viendo pipas que quizá justamente está en exceso de velocidad, el factor humano juega una parte fundamental de esto. Vemos como hay algunos reportes que incluso las vías, en ese caso de comunicación, calles, avenidas, no solo de la Ciudad de México, sino todo el país, también está en un estado deplorable. Y por último, pues simplemente vemos una parte del azar de la ocurrencia, donde una serie de factores, pues por desgracia, nos llevan a que este gas LP, gas licuado de petróleo, se haya derramado, justamente en su estado líquido se vuelve gaseoso en el contacto con la atmósfera, y vemos justamente que toca alguna fuente de ignición con estos funestos y terribles resultados.
Es decir, dentro de esta pipa de 50 mil litros, que te pregunto, por cierto, es de las más grandes que existen o no, va líquido y en el momento en que se rompe y entra en contacto con el oxígeno, es que se vuelve este gas blanco y luego cómo explota, cómo es ese proceso.
Efectivamente, tal y como lo mencionas, Carlos, va en su estado líquido dentro de estas pipas, que es de los tamaños más grandes que hay, y hay solamente un modelo más arriba que es de 60 mil litros, y efectivamente va en el contacto justamente en una reacción química de este gas LP, que no es otra cosa más que propano con butano, y eventualmente se vuelve este gas, esta nube blanca que vimos que se extendía. en el momento que toca justamente una fuente de ignición que pudo haber sido una fricción justamente de esta volcadura, pudo haber sido alguien fumando, pudo haber sido un escape de algún auto viejo, pudo haber una serie de causas que obviamente provocara esta ignición. Hay que decirlo, y eso es muy importante mencionarlo, a diferencia, por ejemplo, de una pipa de gasolina cuando se llega a cruzar con algún tren o tiene algún incidente, pues aquí la nube se sigue expandiendo, dispersando, y se alcanza sobre todo un gran flamazo, es un gran flamazo. En cambio, cuando es de gasolina, pues simplemente hasta donde esté la gasolina se sigue consumiendo hasta que se acabe el hidrocarburo.
Y por eso se veían esas llamas brutales, ¿no? Gigantescas.
Una gran, así que por desgracia, una gran nube de llamas, eso es lo que pasó, y la misma razón por la cual se extinguió de manera tan rápida.
¿Qué información tenemos hasta ahora, Gonzalo, sobre la gasera, sobre la empresa, qué tan en regla está, qué tan metida en problemas, etcétera?
Pues mira, hasta ahorita, y es importante mencionarlo, anoche la Secretaría, bueno, en este caso la Agencia de Seguridad en Materia de Hidrocarburos, la CEA, informaba del nombre de la transportadora que trabaja y forma parte de uno de los grupos más grandes del país en gas licuado de petróleo, del gas LP, y parecería que no estaban en regla sus papeles, que no tenía y que contaba con los seguros. Sin embargo, ya entrada la noche, la propia empresa mencionó que sí contaba con todos los seguros, que se ponía a disposición de las autoridades. Es muy importante mencionar, Carlos, que la regulación mexicana, como ocurre también en muchas partes del mundo, la obligación es del cumplimiento del regulador, pero la supervisión, que en este caso sería la propia CEA, termina siendo a veces más de tipo discrecional. El cumplimiento es obligatorio, la supervisión se da en margen de maniobra.
Gonzalo, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y estamos en contacto.
Claro que sí, Carlos, un abrazo a ti y a toda tu audiencia.
Hasta luego, Gonzalo Monroy, consultor y especialista en temas de energía. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. ¿Qué más trae, Duende? ¿Por qué regresó si ya lo había mandado a las cloacas?
No, se me había pasado a darte este. Estoy de vuelta, hermano. Y es que ayer por la tarde fue detenido Alejandro Guilmare Mendoza, alias El Choco, señalado como presunto líder, sí, presunto líder de una organización criminal denominada La Choquiza. De hecho, fue detenido en Plaza Las Américas, en Ecatepec, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y también, pues, de la Fiscalía General de la República. A este personaje se le ha relacionado con presuntas extorsiones, Charlie, también invasión de propiedades, homicidios, etcétera, etcétera. Pero lo relevante de esto es que la exalcaldesa de Cuauhtémoc, la polémica Sandra Cuevas, pues presumía su amistad con este señor a través de publicaciones en redes sociales. De hecho, pues está ligado este personaje al grupo, te digo, delictivo de La Choquiza, que operaba en Ciudad de México y también en el Estado de México. Y bueno, Sandra Cuevas, pues aparecía en varias fotografías con este personaje. Incluso hace 6 meses se le vio en un concierto con Alejandro, del artista M. Malafé. Y pues la acompañó en la inauguración de su galería de arte. Ya ves que ahora Sandra Cuevas se volvió empresaria, Charlie.
Hace todo, ¿no?
Bueno, con decirte que hoy a las 7 de la noche en el Centro Histórico presenta su tequila. ¿Qué tal?
Bueno,
tequila, bueno. Sandra Cuevas. Bueno, entonces
seguramente le van a preguntar de esto, ¿no?
Claro, por supuesto. De hecho, ella lo ha negado, ha dicho, bueno, yo no sabía a qué se dedicaba, sí tenía una amistad, pero yo no sabía que este personaje se dedicaba a cosas delictivas. Y bueno, pues está en la polémica porque incluso, pues, se hizo ahí de comentarios, de palabras con el famoso periodista C4, Carlos Jiménez, que en varias ocasiones exhibió las fotografías de Sandra Cuevas con este personaje, el Choco, líder de La Choquiza. Y bueno, pues Sandra Cuevas le decía a Carlos Jiménez, oye, ya no, ya bájale, casi, no sabes con quién estás metiendo.
Y ese video muy amenazante, la verdad, muy
sí, sí,
muy
sí, prácticamente amenazando a Carlos Jiménez. Y bueno, pues ayer ya fue
ya detenido. Ya todo mundo amenaza a periodistas, grita a los
periodistas. Ay, hermano, ¿qué te digo? El país mira, más peligroso para ejercer el periodismo, rápido, México.
Sí. Rápido el karma, ¿no? Aparece pues sí. y al amiguito de las redes sociales, al bote.
Es correcto. Ayer por
de regreso tarde, a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tengo en la línea al doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC de Observatorio, el famoso doctor Paco Moreno. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
Un gusto estar contigo, Carlos, y con toda tu audiencia.
Creo que a todos nuestros celulares llegaron las imágenes brutales de lo que sucedió ayer en Iztapalapa. Desde el punto de vista médico, cuando vemos una persona quemada así, reaccionando de esta manera, a veces obviamente idas, ¿no? Como perdidas, pero otras conscientes y tratando de buscar ayuda, pero con la piel, la ropa despedazadas. ¿Qué es lo que se hace en términos médicos? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo? ¿Dónde están los riesgos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de inmediato, doctor?
Mira, el primero pues es un evento súper desafortunado y mi solidaridad con las familias y las personas que resultaron heridas. Lo que sucede no solamente es que hay una quemadura externa, que es lo que es muy aparatoso, la piel, y mientras más piel se quema, pues más líquido perdemos y entonces estamos en un riesgo de deshidratación y de infecciones, etcétera. Pero lo que sucede y que no se ve es la quemadura, sobre todo del aparato respiratorio, porque tú inhalas esa quemadura.
O sea, lo que se ve de fuera, que es horrible cuando lo ves y es estrujante, es peor lo que está pasando dentro del organismo.
Sobre todo en la vía respiratoria. Entonces, sí apareció esa imagen de esta persona que se levanta después de estar quemado de la espalda y que sabemos que hoy está grave. Pues lo que sucede es que esa quemadura también le afecta a la vía respiratoria y esa vía respiratoria se empieza a inflamar y el paciente cae en insuficiencia respiratoria. Y la recuperación de esa vía respiratoria puede ser pues poco probable, ¿no? Se pierde tejido y ocurre un daño muy importante a nivel respiratorio. Generalmente las personas que sufren más de 40% de quemaduras requieren terapia intensiva y eso evidentemente pone a los hospitales pues en cuestión de su capacidad, ¿no? A la gente que tiene más edad, si recordamos lo que sucedió en San Juanico, en donde fue una quemadura impresionante de una gran cantidad de personas, pues ese tipo de situaciones pone a toda la estructura de salud en un momento en donde se tiene que ver que realmente esté en adecuadas condiciones. Ahora sabemos que el problema de salud en México es muy importante. Entonces, estas personas necesitan terapia intensiva, necesitan estar aislados, porque al perder la piel perdemos la barrera de protección y entonces las infecciones son muy comunes. Pueden requerir diálisis porque también hay daño renal. Todas estas series de situaciones hacen que el paciente quemado sea un paciente muy grave que necesita la atención de varios especialistas, de una unidad de terapia intensiva y de muchos cuidados, sobre todo en las primeras 48, 72 horas.
¿Qué te pareció, doctor, la atención del sistema de salud pública frente a esta desgracia?
Pues mira, yo lo que entendí es que hubo muchas personas que fueron trasladadas de primera instancia a algún sitio y después, viendo las características del paciente, fueron trasladadas a otros sitios porque se requiere la atención de tercer nivel. Evidentemente, pues en una emergencia lo que tratas de hacer es dar la atención básica, incluso haces un triage, ves qué personas son las que están más graves y esas personas las transportas a los lugares en donde pueden tener una atención más sofisticada. Yo quisiera pensar que ahorita las personas están recibiendo la atención de acuerdo al sitio en donde necesitan estar. Las personas que están graves necesitan estar en hospitales de tercer nivel con terapias intensivas y con toda la atención requerida. Otra vez, el estar en una situación de salud tan grave como la que tenemos en México, este tipo de situaciones, pues son las que desenmascaran qué tanta capacidad tenemos para reaccionar. A pesar de que fue un accidente horrible, afortunadamente no son muchos, pero si esto sucede y hay 200, 300 heridos, pues es ahí cuando se saturan los hospitales y tenemos los problemas que vivimos en la pandemia, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Estamos en contacto.
Un abrazo, Carlos. Un saludo a toda tu audiencia.
Hasta luego, el doctor Paco Moreno. Son las 2 de la tarde con 33 minutos.
Así las cosas.
Vamos contigo, José Cruz. ¿Qué nos tienes adelante sobre esto mismo?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues en relación a este trágico accidente que se suscitó ahí en la Concordia, pues en el hospital número 53 fueron recibidos alrededor de 15 pacientes, algunos de ellos en estado bastante grave, y pues dentro de ellos está la señora Alicia, que como varios nos pudimos percatar, ella aparece en redes sociales, es una mujer que a un costado está un policía cargando un bebé. Esta bebé se llama Zoe, es un nietecita de esta mujer, y pues ella con su cuerpo logró cubrir prácticamente el cuerpecito de su nieta para evitar que sufriera daños más severos. Sin embargo, ambas tuvieron que ser trasladadas en un principio a este hospital número 53 de LIMS. En estos momentos y ya el día de hoy, por la gravedad de pues las lesiones que presentaban, fueron trasladadas la señora Alicia a lo que es el Hospital Magdalena de las Salinas y la pequeñita Zoe al siglo XXI. Pudimos entrevistar a su hija de la señora Alicia y ella nos comenta al respecto.
Okay. A ver, no tenemos el audio, bueno, desgraciadamente. Pero ¿qué fue lo que te comentó la hija?
Ella nos decía, la señora, que pues su mami, ella trabajaba ahí en este lugar, exactamente lo que es el paradero Santa Marta, como checadora. Al momento de que se suscita la explosión, pues ella instintivamente lo que hace es cubrir a su nieta, que se la dejó ahí encargada a una de sus hijas. A pesar de esto, pues la pequeñita sufrió quemaduras en su bracito, en su pierna, en parte de su carita. La señora, 98% de la superficie corporal la tenía lastimada. Afortunadamente hubo un joven de estos que hacen servicios de taxi en motocicleta que pues la acercó a un lugar donde le puedan brindar las primeras atenciones, y ella lo que pues pide a los médicos, a las autoridades, es que le ayuden con la atención de su mamá. Se reporta bastante grave, bastante delicada, y pues ojalá y pudiera salir adelante de las lesiones que presenta. En tanto la pequeñita pues también está siendo, repito, atendida ya en el hospital siglo XXI. Es la situación al respecto, mi estimado Carlos.
Muy bien, gracias José, cualquier novedad entramos al aire. 2:36 p.m, pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se expresan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Y hoy, el Washington Post explica muy bien lo que se encontró en Marte. La señal más clara, así textualmente, la señal más clara de que pudo haber existido vida en ese planeta. Concretamente, encontraron unas piedras dentro del valle de lo que era un viejo río que hace miles de millones de años llevaba el agua hacia un cráter. Ese viejo valle del río se llama Neretva Vallis. Y el cráter se llama Jezero, ¿no? Así le han puesto allá en Marte. ¿Qué fue lo que encontraron? Unas piedritas que parecen tener, o sea, si usted las ve, son como si tuvieran las manchitas de los leopardos. Y como se trajeran semillitas de amapola, así parecen, con unos puntitos como verdes, azules, negros y blancos. Y entonces, ¿qué dicen los científicos después de haber realizado un detallado análisis de las imágenes? Bueno, llegan a una conclusión, pues potencialmente pues emocionante. Si esas pequeñas rocas se formaron como las que se parecen en la Tierra y que tienen los mismos puntitos, son igualitas en la Tierra, entonces son evidencia de que hubo vida en Marte. Puede ser la más clara señal que se ha encontrado hasta ahora de que hubo vida en Marte. ¿Por qué? Porque si estos minerales fueran de la Tierra, se forman tradicionalmente por actividad microbial. ¿Y ahora qué necesitan? Bueno, pues que la nave se traiga las rocas para que las analicen no solo a través de imágenes, sino en persona, en la Tierra. Pero lo que dicen los científicos de la NASA es que es verdaderamente motivante este hallazgo. Fíjense que paralelamente el Financial Times pone en su portada que la farmacéutica Novartis está poniéndole el ojo a unas ganancias de 30 mil millones de dólares por una nueva radioterapia de última generación. Lo que dice Novartis es que este nuevo tipo de radioterapia, que se llama radioligand, es un tratamiento que se administra inyectado y que contiene isótopos radioactivos adheridos a las moléculas que llegan de manera mucho más eficiente, mucho más precisa, a las células cancerígenas. Con lo cual, no tienes que poner tanta dosis de radiación, con lo cual no le haces daño al tejido sano, ¿no? Y le generas muchos menos perjuicios al paciente. Y ya lo están poniendo sobre la mesa. Fíjese que el Financial Times reveló, y por eso estamos escuchando en este momento música de Shakira, reveló que, bueno, hay un nuevo tipo de financiamiento que está recolectando muchísimo dinero. Deuda que está respaldada por canciones. ¿Qué? Sí, así como lo escucha. Esto es un esquema que surgió pues hace como 20 años, no más, como 30 años, cuando David Bowie, para financiar sus proyectos, decidió, digamos que poner en el mercado el dinero que iba a recibir de las regalías de sus canciones en el futuro, ¿no? Y, o sea, la deuda que emitía estaba respaldada por eso. Entonces, tú comprabas la deuda, le llamaban los Bowie Bonds, los bonos de Bowie, comprabas el Bowie Bond, y entonces, ¿con qué te pagaban los intereses de ese bono? Ah, pues te lo pagaban con las regalías de los años futuros. Y muchos artistas lo están haciendo. Bueno, hay inversionistas como Blackstone, como Michigan State, las pensiones de Michigan State, que han levantado más o menos 4.400 millones de dólares en deuda respaldada por canciones. ¿Qué le parece ese método de financiamiento? Y cierro escuchando a Peso Pluma, porque resulta que el diario El País revela que el astro de los corridos tumbados ya ha hecho historia en el mundo de la moda, ha cambiado su manera de vestir. Hassan Emilio Cabán de Laija, conocido como Peso Pluma, ya, digamos, pasó de esta onda con mucho más colores y sus bermudas, la gorra, a algo que se le conoce como un estilo más old money, ¿no? Como gente que tiene dinero desde hace tiempo, ¿no? Y viste como más de manera más sobria, pero manteniendo algunos de sus elementos, y lo consideran un ícono de la moda, al grado que ha sido nombrado embajador del Consejo de Diseñadores de la Moda de los Estados Unidos para la Semana de la Moda en Nueva York, que inicia esta semana. Es la primera vez que un mexicano forma parte de este consejo. Y para que me entienda, ¿quién preside este consejo? Tom Brown, el hombre que está cambiando la moda masculina en el mundo. Están también los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, así como la modelo egipcia Anok Yai y la rapera puertorriqueña Young Miko. Y con esta de Peso Pluma nos quitamos la mirada del ombligo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. Despiden a 30 trabajadores de la Marina. ¿Por qué cree? Sí, por la red de Coachicol Fiscal. Carlos Manuel Juárez, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, buena tarde. El director general de la Asipona en Tampico, Jaime Herrera Romo, dio a conocer esta mañana, bueno, el impacto que ha tenido la investigación en el puerto después de descubrir la red de Coachicol en el puerto de Tampico. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario público.
El elemento de seguridad no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que estamos atentos a que funcionen los dispositivos que estén en seguridad, que son efectivos.
¿Ha habido rotación de personal?
Sí, ha habido despidos de todos los que fueron señalados en su oportunidad y que no nomás por ser señalados fueron despedidos. Cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, pues ante la
sospecha fundada, pues se desvanece.
¿Cuántos de baja se dio?
Pues aproximadamente entre 25 y 30 elementos.
¿Alguna investigación al interior de Sipona?
¿Cómo?
¿Alguna investigación sigue al interior de Sipona?
La investigación está abierta, como lo declaró García Harfuch y el propio secretario de Marina, el fiscal general. Están abiertas, nosotros en la mejor disposición de lo que nos requieran.
Arely, sigue la información sobre la red de huachicol aquí en el sur de Tamaulipas, sigue dando.
Muchísimas gracias, muy buena tarde.
A ti, buena tarde.
Hay dos líneas de investigación en la tragedia de ayer en la pipa que se volcó e incendió en el puente de la Concordia en Iztapalapa. Berta Luján, fiscal de la Ciudad de México, dijo que se investiga el exceso de velocidad y el cumplimiento de regulación por parte de la empresa. La maestra Lidia Pérez Gumencio es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es abogada veracruzana y maestra en Derecho Penal y Criminología. Es la maestra Lidia Pérez Gumecito. En la mañanera, la presidenta y su gabinete de salud defendieron el impuesto a las bebidas azucaradas. Insistieron que no se trata de una medida recaudatoria, sino una disminución en el consumo para combatir la obesidad. En cuanto a otros rubros del presupuesto, la presidenta dijo que la nueva corte no necesita tanto dinero. Recordó que el presupuesto enviado al Congreso fue elaborado hace 2 meses por los ministros anteriores y que incluye un incremento muy alto, casi de 15 mil millones de pesos extra para el Poder Judicial. Según la presidenta, los nuevos ministros no corrigieron este presupuesto debido a que no tuvieron tiempo. Aún así, recomendó a los diputados meterle tijera, sobre todo para reorientar los recursos.
Nosotros sí estamos orientando, pues nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial. Porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial. Y esos 15 mil millones de pesos, que se reorienten ahí donde hay pues mayor necesidad. Por ejemplo, el INAH, en algunas universidades que también salieron bajo sus presupuestos.
Leon Krause, periodista y escritor, dijo que Donald Trump pudo haber sido mucho más cauto y bajar el discurso de odio, pero terminó culpando a la izquierda de la violencia política por el asesinato de Charlie Kirk.
El problema que tiene Estados Unidos, en donde hay un polarizador en jefe, nosotros también tuvimos un polarizador en jefe, que ya no está en el poder, sigue rondándolo, pero ya no está en el poder. El problema que tiene Estados Unidos es que aquí hay 400 millones de armas en las calles. Aquí hay más armas que personas. Esa es la realidad. Y muchas de esas armas, Carlos, no son pistolas 9 milímetros, sino son rifles de alto poder con el cual un francotirador puede matar de un disparo a una persona desde decenas de metros. Son armas de guerra. Cuando hay armas de guerra y hay gente que está inmersa en esta polarización cultural, social y política, y de pronto tienen una pulsión homicida, pues pueden ir a la esquina, literalmente a la esquina, a comprar un rifle de alto poder y planear algo como lo que vimos el día de ayer, este acto salvaje. Ese es, yo diría, la gran diferencia entre Estados Unidos y cualquier otro país en este tiempo de polarización política y cultural que vivimos en tantas partes del mundo.
El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de 3 votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado en las elecciones de 2022. Los delitos imputados a Bolsonaro suman hasta 43 años de prisión. Los jueces van a debatir mañana si se da esta pena, obviamente concreta en su casa, porque dicen que está enfermo, que tiene problemas de salud, que tiene problemas por la edad, o si es en una comisaría de Brasil.
Así las cosas.
Hasta aquí la información.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.